Misterios en el octógono.
Jaén alberga una rica historia que se remonta a miles de años gracias a que a lo largo de los siglos diferentes culturas han dejado su huella, lo que ha dado lugar a un impresionante conjunto de hallazgos arqueológicos. La conquista romana de Jaén en el siglo II a.C. trajo consigo importantes cambios, construyéndose ciudades como Jaén, Iliturgi y Úbeda, Baeza, que se convirtieron en importantes centros económicos y culturales. Los restos de teatros, anfiteatros, templos y acueductos romanos se pueden aún ver en la actualidad y es de lo que vamos a dar cuenta a continuación. El subsuelo del municipio de Torre Perojil, en Jaén, escondía una joya de 2.000 años de antigüedad y de origen romano. ¿Quién me cuenta la información histórica y arqueológica que aporta este objeto?
Bueno, pues fíjate que desde hacía ya bastante tiempo se conocía pues precisamente que allí, en el subsuelo de Torre Perojil, había y debían de existir muchos restos de la época romana, principalmente de túneles de canalización o minas, que era como los arqueólogos lo denominan, lo llaman, y que lo curioso es que, pese al tiempo transcurrido, se mantienen en un muy buen estado de conservación, que siempre es de agradecer, pese a, evidentemente, estos túneles siempre van a estar tocados por la humedad, por el paso del tiempo, lo que esa misma humedad puede llegar a hacerle a este tipo de galerías. Y allí abajo había restos que se sabía desde hace años, cuando ese suelo se hunde, como tú bien comentabas, y revela todo lo que había arqueológicamente hablando e históricamente hablando ahí, escondido, ahí todavía, digamos, encofrado, ¿verdad?, por el mismo suelo. Pero, como os comentaba, estaban muy bien conservadas. Las fechas aproximadas de la construcción, pues hay que ubicarlo en estas galerías, que pueden ser del siglo I, II de nuestra era, es decir, pueden tener 1900, 1800 años, se dice pronto, ¿eh? Son casi dos milenios. Y bueno, es una obra de ingeniería hidráulica que los propios arquitectos e ingenieros del siglo XXI han calificado como una obra de muy alto nivel. Es decir, los romanos sabemos, Pilar, que si hay algo que tenían, eran que eran buenos constructores. Y que, bueno, porque ahí de hecho tenemos que tienen todavía cuántos acueductos, ¿verdad?, permanecen en pie. Y las termas, ¿qué me decís de las termas, ¿verdad?, que también están ahí y demás, ¿no? Es decir, hay una cantidad de construcciones romanas que hacen palidecer. Y sin embargo, bueno, pues hay una de estas personas que conoce muy bien lo que son estas minas romanas de Torre Perojil. En concreto es el presidente de la Asociación Andaluza de Exploraciones Subterráneas, la AES, José Millán, que además tiene una amplia y dilatada experiencia en este campo, gracias a su trabajo, por ejemplo, en la localidad sevillana de Carmona, donde sabéis que hay estructuras subterráneas que tienen, bueno, los túneles de San Felipe, que son muy conocidos. Yo he tenido la oportunidad de estar allí, los he visitado y uno se queda muy sorprendido, ¿no? Y él decía que estos constructores, estos arquitectos de aquellas épocas, pues conocían muy bien el trabajo y además, bueno, también desde el ayuntamiento incluso se pusieron en contacto con ellos, del ayuntamiento de Torre Perojil, con estos expertos, porque conocían también la labor que hacían. Y bueno, fue un poco para que les ayudaran a poner en valor las minas que hay en el municipio y, por supuesto, entendiendo por minas esas galerías que se han ido descubriendo y que, como os comentaba, es una auténtica joya que tiene esos 2.000 años de antigüedad.
La arqueología de la provincia de Jaén. Empezamos hablando de la cultura romana, pero bueno, lo primero que hay que destacar de estas galerías subterráneas de las que nos hablaba José Manuel es que por su ubicación tenían además una doble función. ¿Qué usos eran esos?
Bueno, se sospecha que tenían, por un lado, el abastecimiento de agua desde una fuente que se supone tendría que ser subterránea, y por otra parte, el mantenimiento, mediante el uso del agua, de una cierta industria que podría estar, industria romana, que podría estar a la superficie, de tal manera que ese doble uso todavía está por dirimir si era realmente un doble uso la propia galería o había unas galerías para una distribución de agua potable a la población y otras dedicadas a la distribución de agua para usos industriales. Lo que es cierto que esas, la primera galería de 600 metros descubierta hasta ahora mismo, la función principal sería la de la primera, la del abastecimiento de agua mediante un caudal subterráneo a la población que estaba por encima. No se ha conseguido limpiar por completo el resto de los túneles. Los 600 metros sí, pero todavía falta por identificar otros túneles que hay aledaños. Bueno, decir esto sería un poco aventurado. Es cierto que los arqueólogos que están trabajando en dicho estudio tienen muchísima experiencia en construcciones romanas, pero no hay tampoco una señal clara que asegure a estos expertos que tenía una función específica y solamente esa, con lo cual las dos nos servirían hasta ahora mismo. Y de hecho, se piensa, algunos expertos aseguran que los romanos, es cierto que tenían un gran conocimiento de las obras hidráulicas, un gran conocimiento de la arquitectura, la ingeniería tampoco les era muy ajena, de hecho tienen bastantes elementos que derrochan datos matemáticos usados para levantar ese ingenio y sostenerlo a lo largo de los milenios que han pasado, casi 2 millones en algunos casos. Pero no hay un distintivo, o sea, no hay un este subterráneo es para el uso del agua potable o este es para el uso del agua industrial. No lo hay, desgraciadamente no han dejado ese tipo de legado y no hay documento tampoco que atestigüe el uso de ese túnel subterráneo. Sea como fuere, lo interesante es descubrir cómo realizaban este tipo de obras. El para qué, vale, sería algo secundario. Pero yo me quedaría primero con el cómo, me quedaría con esas galerías construidas, me quedaría con esa forma en la cual los romanos decían aquí y de esta forma, y no se equivocaban, en aquella época de la que estamos hablando.
Bueno, lo que también han desvelado las minas es que Torre Perogil era simplemente un cerro y no existía en época romana. ¿Qué hacía ver que allí abajo, en ese cerro, podía haber algo más?
Bueno, pues claro, porque muchas veces el porqué del interés, ¿verdad? El por qué centrarte en un sitio.
Es que siempre, como que tuvo que asomar la patita o algo,
claro,
¿no? Digo yo,
porque claro, porque ahí a... y no solo eso, sino que en Torre Perogil hay muchos sitios que, bueno, arqueológicamente hablando, son destacados, ¿no? Por la cantidad de culturas que han pasado por aquellas tierras. Entonces, siempre es interesante, pero claro, lo cuentan las minas, que no parecen tener canalizaciones hacia la localidad jiennense. Más bien parece que hubo asentamientos humanos posteriores que aprovecharon precisamente la estructura que había para buscar agua y que se hacían de pozos. Pozos de agua, y que por otro lado estas galerías milenarias, pues lo que demostraban eran que los romanos este tipo de construcciones las hacían en toda Andalucía, o sea, allá donde estaba o había presencia del imperio, pues ellos igual que hacían acueducto, es decir, lo mismo que veíamos por arriba lo podíamos ver por abajo. Es así, recientemente se han descubierto diferentes construcciones que también te hablan de lo que son esos conductos de agua que llevaban precisamente el líquido a muchas ciudades. Y bueno, ¿por qué no pensar que también podían tener este tipo de edificaciones, ¿no?, de construcciones? Bueno, pues hasta la fecha que sepamos, había zonas de Sevilla, de Córdoba, de Málaga, con vestigios que bueno, que ahora pese a que no se sabía que pudiera haber en Jaén, sí se ha descubierto que también las hay en Jaén, y no es descartable que incluso haya más. Es decir, haya más que todavía ni se han descubierto, que a lo mejor el día de mañana, pues alguien cava una zanja buscando vete tú a saber qué, o para hacer vete tú a saber qué, y se encuentran que hay una galería, y se siguen descubriendo galerías porque evidentemente tiene que haber más. Entonces empiezan a desenterrar un poco estos mitos, ¿no? Este espeleólogo, José Millán, del que hablábamos antes, dejó claro que estas minas de Torre Perojil tienen también más de exploración y limpieza que de arqueología, porque evidentemente para poder estudiarle las tienes que explorar antes, el recorrido que tiene, cómo están hechas, y para poder hacer eso tienes que limpiarlas por fuerza, tienes que desescombrarlas, tienes que empezar a sacar todo lo que se ha caído encima, que imaginaos en 2 milenios lo que le ha podido caer a esto, y dejarlas limpias como están hoy día pues los túneles de San Felipe que hablábamos anteriormente en Carmona, ¿verdad? Claro, con todo esto es una labor grande, es una labor amplia la que queda por delante, y en estos lugares pues rara vez se puede encontrar algo de valor en el sentido de que vayas a encontrar un tesoro con monedas y no, lo que te vas a encontrar simplemente es el valor arquitectónico que tiene, porque aquí no se guardaban tesoros, aquí lo que se procuraba eran accesos a minas o canalizaciones de agua, simplemente, pero que sí es verdad que nos puede aportar mucha información de lo que eran estas culturas asentadas en esos sitios en cuanto a lo que son obras de ingeniería civil que servían evidentemente para el beneficio de la comunidad, que siempre es importante. A partir de ahí, bueno, pues el siguiente paso que es hacerlas visitables. Hoy esto es turístico. Aparte del valor que tiene, tiene también una vis turística que tiene, bueno, pues el interés de aquellos que aman la historia, que aman el pasado de un determinado lugar y que, oye, ¿por qué no visitar una gruta, una galería que te hablen de ese pasado? Claro que sí, si es que se hace. Y entre esas características que conforman esta infraestructura hay una construcción que dicen que era una construcción matemática. ¿Por qué? Porque evidentemente en toda construcción de este tipo las matemáticas juegan un papel muy exacto. Y dicen que los romanos, y lo eran muy pulcros en cuanto a las cuentas que hacían, eran muy exactos, con medidas precisas que se pueden apreciar, además cómo tenían de referencia el pie para calcular los espacios, y que los túneles, bueno, hay túneles de más de 60 centímetros que en muchos casos hacen difíciles explorar, porque imaginaos 60 centímetros, tienes que ir muy encorvado, ¿no? Pero hay detalles a simple vista que muestran el origen propio del Imperio Romano, es decir, que seguían esas medidas como una medida estándar en sus construcciones y que ellos siguen. Y por ejemplo, hay lucernarios que evidencian que las galerías se iluminaban con lucernas de aceite, que eran pequeñas lámparas que se usaban entonces, y que imaginaos un túnel, y esos túneles cada uno con su lucernario puesto iluminando todo el recorrido, es decir, estaba, es como hoy un túnel que esté con lámpara y tú lo ves, cada época, cada tecnología en aquellos tiempos era lo máximo y están muy bien hechas, ¿eh?
Estas minas Jesús y galerías subterráneas tienen algún elemento comparador, alguna arquitectura de referencia e inspiración.
Sí, porque nosotros hablamos aquí de los romanos como grandes ingenieros, es cierto que lo son, pero los romanos en algunos casos se hicieron un poco como los japoneses. Los japoneses, piensa todo el mundo que son inteligentes, y no son inteligentes, son disciplinados. Ellos no han inventado nada. Nada. Pero lo han copiado todo.
Eso no quiere decir tampoco
pero
que
han copiado
sean
todo.
Inteligentes.
Bueno,
lo inteligente que son.
A ver, la inteligencia la tienen los países que realmente crearon los elementos que ellos después copiaron. Pues una cosa parecía pasar con los romanos con este tipo de construcciones, porque los expertos han dado cuenta que es claramente persa lo que han visto. Han dicho, ostras, esto es muy persa, en un sitio que es romano. Conclusión, Roma tuvo que copiar la forma de construcción persa, y así lo hicieron. De hecho, el terreno hacía que fuera fácil el trabajo de la construcción de este túnel, de estos túneles, y también la calcarenita. Una formación rocosa que no es demasiado dura, pero que sí deja bastante estable la construcción en forma de cúpula y no hace falta enladrillar el interior para conservarlo y para que no haya derrumbes. Hombre, derrumbes ha habido, si no, no habría que descombrar gran parte de la galería, pero sí ha tardado muchísimo tiempo. Eso aseguran los expertos que es muy similar a cómo construían. Primero, cómo observaban los persas el suelo para saber dónde tenían que construir estas galerías y después cómo realizaban esa construcción. Otro detalle que explica por qué están tan bien conservadas es precisamente porque los persas lo que hacían era aprovechar esos descensos y subidas dependiendo de la cantidad de peso que tuviera encima. Claro, el problema es cómo sabían los romanos qué dimensión había desde el suelo que pisaban hasta ese túnel que construían para saber exactamente qué altura darle al mismo y que este fuera sujetase. Eso sí, toda la cantidad de peso y presión que tienen por encima. Eso sí que es una duda que se mantiene hasta ahora mismo y que posiblemente sea habrían bebido de esa cultura persa, pero que tampoco conocemos de ellos cómo lo realizaban. El proceso de recuperación de los túneles es lento. Hay que descombrar y hay que descombrar con una medida de seguridad bastante elevada y hay que hacerlo de una manera meticulosa porque no debe ni sufrir ningún trabajador, ningún problema allí dentro de la galería, pero tampoco debe sufrir problema en la galería porque lo que se intenta es conservar el máximo recorrido posible para que se pueda mostrar al resto del mundo el esplendor de la obra de la que estamos hablando. Pero eso sí, sucede escombros hay por un tubo. Cada tapón que se intenta superar y limpiar para profundizar un poco más en la longitud del túnel cuesta aproximadamente 6.000 euros en trabajo. Puede parecer mucho, pero meteos ahí abajo, desescombrarlo, sacar los escombros hacia arriba, haciéndolo de tal manera que no sufra el resto de la estructura. Veréis cómo a lo mejor no es tan caro de lo que estamos hablando. Y ahí hay mucha culpa, la voluntariedad de muchos trabajadores que están allí metidos para intentar recuperar ese esplendor de aquel túnel, de esos túneles de los que estamos hablando.
La culpa, tú lo que quieres decir es la buena voluntad,
hombre, la buena,
¿no?
Voluntad, claro. La culpa en el sentido positivo, claro. Sabemos que hay entre 5 y 6 túneles más que están en alguna dirección desde el que se ha excavado. Con lo cual, de aquí a unos 3 años, que es lo que esperan los expertos que puedan durar estas obras, quizá veremos un entramado mucho mayor y se puede hablar no ya de esa hipótesis sobre si era para agua potable o era para agua industrial, sino ya darle un uso, darle una perspectiva a ese uso que realmente tenía aquellos túneles romanos. Así que una obra maravillosa y un detalle arqueológico maravilloso también, claro.
Voy a aprovechar para compartir un par de comentarios de Gabriel Fernando Serfilippo, que hace la observación siguiente, ¿no? Copian y mejoran. Y dice, ¿los romanos usaban ladrillos en forma de triángulo o me equivoco?
En forma de triángulo no. Ladrillos eran normales, los ladrillos de toda la vida, los ladrillos rectangulares normales.
Y mira por dónde nos escribe un hermoso de Torreperogil, que dice que en toda la zona del casco antiguo de la iglesia y de las torres hay muchísimos pasadizos. Que tiene un amigo constructor que han hecho obras y han salido muchísimos. Unos los han tapado para no parar las obras y otros tramos pues siguen allí. Y además hace muchísimos años que le contó a él una persona mayor que en el Paseo de Santiago, que está por debajo de la iglesia hacia el Valle del Guadalquivir, se abrió un agujero en el suelo grandísimo que para taparlo tuvieron que echarle un montón de camiones de escombro y de tierra.
Claro. Así que, hombre, decíamos que los romanos lógicamente construían muy bien, pero el paso del tiempo ha erosionado la parte superior y eso hace que esa cavidad esté cada vez más débil hasta el punto que sí, se cae. Claro que sí.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Hay que decir que también se han encontrado dos vasijas muy especiales que desvelan el pasado de la provincia de Jaén. ¿Por qué son tan importantes estas piezas, José Manuel?
Bueno, son dos vasijas que parecen solo eso, solo dos vasijas. Que quien las ve dice, bueno, ¿qué valor puede tener más allá del hallazgo de lo que son tales piezas, verdad? pero son uno de los descubrimientos más importantes que se ha hecho precisamente en Jaén, porque los voluntarios del campo de trabajo de la zona arqueológica de los Marroquíes Bajos, que se llama así, en la capital de la provincia, han encontrado el primer enterramiento íbero de la ciudad, nada más y nada menos. Es decir, estamos hablando de la presencia íbera, y tener ya un enterramiento implica mucho más, porque implica evidentemente que hubo un asentamiento. Entonces, claro, esas dos vasijas, tiene una serie de pinturas íberas que albergan cenizas y también restos óseos. Es decir, que sería una forma de urna funeraria. Y se presume que eran dos personas, y la importancia del hallazgo, más allá de la información que nos puede proporcionar de todo lo que es la época, de todo lo que era el entorno cultural, todo lo que se relaciona, es que son los secretos que se pueden conocer y que van a pasar por un TAC próximamente, se le va a hacer un TAC, y esa prueba va a permitir, por ejemplo, saber a ciencia cierta cuántas personas fueron enterradas en esas vasijas, edad, sexo, causa de la muerte, que es importante. Y luego también se trata de un hallazgo que supone un avance para los arqueólogos en la historia de Jaén, para conocer mejor la historia de la zona de Marroquíes Bajos y la zona de expansión urbana también al norte de Jaén, que se tenía delimitada, pero bueno, que ahora esto nos da un plus de información. Nos da un plus de información porque esto también va en función de todo lo que hemos explicado. La edad te puede determinar si había presencia mayoritaria o no de niños, si hubo una enfermedad, una epidemia que se lo llevó por delante. Y por eso hablamos de un motivo más, porque desde que se comenzara a excavar allí a principios de los años 90, pues la verdad es que Marroquíes Bajos no ha dejado de dar noticias, no ha dejado de dar información y aportar restos arqueológicos muy importantes, muy interesantes, que han hecho que conozcamos mucho mejor lo que son las antiguas culturas precisamente en toda la provincia de Jaén y en la capital de la provincia.
Bueno, lo cierto es que tiene una de las secuencias culturales más completas y complejas de la arqueología de España. ¿Qué se puede observar en este yacimiento, en Marroquíes Bajos, Jesús?
Pues muy, muy, muy compleja. De hecho, son 130 hectáreas en las cuales los distintos estratos pueden llegar a contarnos la historia de 6.000 años que han pasado por allí. 6.000 años superpuestos tierra sobre tierra y capa sobre capa de muchísimas culturas. Desde la primera, en la cual estamos hablando, que podría ser íbera, a tenor de todo lo que se ha descubierto. Es más, algunos se atreven a asegurar que podríamos estar ante la Atlántida. La razón es porque hay una serie de estructuras circulares, de muros concéntricos, que se superponen, bueno, en este caso no, son paralelos los unos a los otros, no se superponen ni muchísimo menos, son paralelos los unos a los otros, y que recordaría mucho la descripción que hacía Platón de aquella gran ciudad, de murallas y de círculos concéntricos y un gran esplendor.
Acuérdate que en su día, creo que fue National Geographic, que sacó un documental dirigido por James Cameron. Si hay algún oyente me tenga que rectificar porque me equivoqué, estoy tirando de cabeza, que ubicaba precisamente la Atlántida, de la que hablamos ayer en el programa, también en Jaén. Claro. Hipótesis, ¿eh?
No,
hipótesis pero... siempre, pero oye, ahí queda eso también.
Pero bueno, una estructura tan grande en 130 hectáreas, claro, con círculos concéntricos, paralelos, de un esplendor importante, una gran cantidad, una extensión muy grande... Oye, a lo mejor no estamos muy lejos de la, no de la Atlántida, sino de la descripción en la cual Platón se basó para elucubrar sobre ese nombre de la Atlántida como gran ciudad. Y como
en el caso de que fuera así, de que la Atlántida estuviera como más, podría tener diferentes centros de operaciones, digamos, sí. o distintos puntos donde
otras ciudades, que cogiera, ¿no? El reino, claro,
que fueran de que en la misma línea.
Claro, que sí.
Evidentemente, lo que los expertos aseguran, por ejemplo, Arturo Ruiz, que es presidente de la Asociación de Amigos de los Íberos y exdirector del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén, explica que esto tiene todos los visos de ser un asentamiento íbero de entre el siglo II y I antes de Cristo. Íbero tardío. Aunque no hay restos lo suficientemente claros como para sellar esto y asegurar que podría ser así, Todo lo que se ha extraído hasta ahora mismo hace pensar que podría ser íbero. Esas vasijas lo que hacen es animar a una excavación mayor porque, bueno, son solamente los restos de dos personas, pero se sospecha que podría tratarse de un asentamiento donde hubiese una necrópolis íbera. Y eso tendría una importancia majestuosa. ¿Por qué se ha descubierto? ¿Por qué se cree esto? Porque donde se ha descubierto esas vasijas, aseguran los expertos que hay una serie de construcciones aledañas que no se asemejan a un simple resto enterrado de alguien ahí, sino un edificio, una edificación que podría tener un uso como necrópolis. Y esas vasijas formarían parte de una mayor cantidad de enterramientos allí. Arturo Ruiz asegura que en Jaén hay yacimientos íberos por muchísimos lugares, como el Oppidum, la ciudad fortificada, de Puente Tablas o el Cerro de Santa Catalina. Pueden existir necrópolis todavía repartidas por varias zonas de Jaén. Y eso, pues oye, hablaría de una extensión mucho más grande de terreno y un asentamiento íbero mucho más grande. A ver si no estamos hablando de una ciudad importante como la Atlántida y resulta que va a ser íbera.
Bueno, el enterramiento fue encontrado en una fosa, en una zona de rocas naturales que podría haber sido elegida al azar para depositar los restos. ¿Dónde se realizan los trabajos arqueológicos, José?
Fue en la parcela C de Marroquíes Bajos, precisamente, donde se estaban haciendo esas catas arqueológicas, en un espacio de unos 8.000 metros cuadrados, que en 8.000 metros cuadrados ya tienes que encontrar y que buscar, ¿eh? Pero se reservó hace más de 20 años, fíjate, 20 años, en medio de lo que fue el boom de construcción que tuvo la ciudad, yo creo que toda, antes de pinchar la burbuja inmobiliaria. Y a partir de ahí, bueno, la zona fue para dedicarla a un parque arqueológico. Incluso fue la propia Junta de Andalucía la que redactó un proyecto para el mismo, que nunca fue más allá de lo que fue ese proyecto, que se abandonó dos décadas más tarde. Y bueno, el tiempo ha hecho que aquel solar estuviera abandonado con malas hierbas, con basura, el olvido al fin y al cabo. Y el proyecto ha sido retomado de manera que el Ayuntamiento de Jaén, pues según el propio Vicente Barba, no tiene nada que ver, es un proyecto con nuevas perspectivas, con una gestión público-privada bastante interesante, y a partir de ahí, pues ya lleva 3 años funcionando, dando frutos interesantes, porque todo esto son 3 años quitando basura del solar y haciendo, bueno, pues todo lo que es el hallar la parte representativa de ese poblado del calcolítico que se encuentra aquí, y que evidentemente da muchísimo juego de cara a los historiadores. Allí además, desde un enterramiento romano, muros islámicos de la ciudad, es decir, hay un rincón del solar que tiene 10 por 10, 10 metros por 10 metros, que es una zona con un aljibe romano muy interesante, con casas musulmanas, que tiene un curioso enterramiento de una mujer adulta de la época tardorromana, es decir, cuando hablamos del tardorromano, estamos hablando de la época tardorromana, es del siglo VI aproximadamente de nuestra era, y a partir de ahí, por ejemplo, los pies estaban orientados a la salida del sol y el esqueleto pues había sido invadido por las raíces de un árbol que había cogido incluso así la formita. Es decir, es algo muy interesante desde el punto de vista de las costumbres rituales, de las costumbres funerarias, y que se han ido encontrando pues todos esos restos, incluso la parte musulmana de la ciudad, que se sabía de la importancia de este lugar, pero que evidentemente con todo lo que tenía encima, antes había que limpiar y luego investigar, y ahora están en esas, y se va sacando cada vez más información de un sitio en el que históricamente se sabía que había estado poblado, y fíjate cómo los estratos pilar van apareciendo, musulmanes, visigodo, romano, y después de ahí ya hasta preíberos o íberos, con lo cual absolutamente demoledor cuando se tiene esas pruebas arqueológicas.
Hablaba nuestro hermoso de la iglesia de San Miguel de Jaén, y hay que decir que también se está reescribiendo su historia debido al hallazgo de unas pinturas góticas y otras del siglo XVI junto a otros elementos arqueológicos. ¿Cuál es la causa de este vuelco el hecho de tener que reescribir, ¿no?
Claro, pues en primer lugar que está situado sobre
va
una...
Va a ser una constante...
Uy, ya ves, y tanto, por supuesto. Lo primero que se levanta sobre una urgi romana, este templo, y que podría ser incluso... se sospecha que se ha aprovechado algunas de las salas de un templo romano para reconstruir con ellas la iglesia que hoy en día pues tiene ese esplendor. Y el ayuntamiento de la capital, jienense, está llevando unos trabajos importantes para la adecuación arqueológica de esta iglesia, declarada bien de interés cultural, porque además se ha habido que demoler 5 inmuebles alrededor para ver si realmente tenía un espacio, ocupaba un espacio mayor, y si lo ocupaba, bajo estos inmuebles, si hay restos del suelo o de algún elemento arquitectónico que pueda hablar de una construcción mucho más grande y desarrollarla, reconstruirla, lógicamente. Antes de tirar las casas se hicieron un estudio importante de las paredes y los muros. ¿Para qué? Para ver si tenía algunos restos que fueran similares a los de la iglesia de los que estamos hablando. Pero dentro ya de la iglesia se están restaurando algunos muros y aquí han aparecido algunas cosas muy interesantes. Hay algunas pinturas, por ejemplo, en el altar, en un lateral, han aparecido un grupo de 4 ángeles rezando y mirando hacia el centro del altar, y debajo una inscripción gótica y una figura que simula al demonio con una palabra: Lucifer. ¿Qué hace Lucifer debajo de unos ángeles rezando? Bueno, todavía faltará por descubrir algunos elementos más que expliquen la razón por la cual se colocó ahí ese tipo de grab. Porque muchas veces cuando se ve la pintura de forma parcial, podemos pensar otra cosa distinta. Y a lo mejor cuando empezamos a quitar, a descascarillar, por un lado aparece un mural mucho más grande y vemos el contexto sobre el cual está situado. No podemos interpretarlo todavía. Hay otra del siglo XVI, que sería una pintura de un San Juan Bautista y que se está restaurando también actualmente para ver un poco quién lo hizo y, bueno, el contexto igualmente, sobre qué fondo está y qué otros elementos hay por los lados.
Además, en los muros, José, se han localizado motivos decorativos de la antigua iglesia, como un sillar, una pilastra del siglo XVI y otros elementos de yesería de la antigua iglesia gótica. ¿Queda más material de interés por recuperar?
Queda material para recuperar. Suelos de la iglesia que se encuentran, fases cronológicas del templo. Se sabe también que hay que pueden existir elementos romanos, esa columna de la que hablaba, otros elementos que incluso son anteriores a la propia iglesia y que estarían en consonancia con los orígenes precisamente del barrio. La adecuación, por ejemplo, de San Miguel es muy importante, es muy interesante, porque hay un equipo multidisciplinar trabajando en diferentes áreas, desde arquitectos, arqueólogos, historiadores, aparejadores, archiveros, historiadores del arte, todos están allí. Y bueno, tiene incluso una inversión importante de 1,5 millones de euros para un poco ir descubriendo más sobre esto. De forma paralela, el propio ayuntamiento interviene en el arreglo integral de lo que son las calles próximas a la iglesia, y igualmente que puede existir algo. Y tras la caída del Imperio Romano, Jaén, hay que decir que cae en manos visigodas, posteriormente en manos árabes. De esa época destaca que la ciudad se convierte en la capital taifa de Siri, y los restos de la Alcazaba y la Mezquita Mayor, que son algunos de los vestigios más significativos que podemos encontrar de estos vestigios de Jaén.
Bueno, pues curiosamente una hermosa nos hacía una petición porque había estado en Cazorla. La oímos y a ver qué podemos contarle.
Pilar José Manuel Jesús, os propongo un tema que fui a visitar el otro día en Peal de Becerro, un pueblo al lado de Cazorla, y es la cámara sepulcral de Toya, una tumba funeraria de un rey íbero del siglo IV a.C., interesantísimo.
Bueno, tenemos que ir mucho más atrás en el tiempo, aparte de esas impresionantes muestras de las que hemos hecho referencia, ¿qué le podemos contar a esta hermosa?
Bueno, pues que esa excavación, que fue encontrada en 1909 por un agricultor apodado El Pernazas, encuentra pues unos grandes bloques de piedra. Pensaba que había algún tipo de tesoro debajo, y lo que hizo fue excavar junto con su familia. Solo encuentra vasijas, algunas monedas y algunos restos. Lo que realmente encontró es esa cámara la cual es fantástica. Son túmulos funerarios de los príncipes íberos de Tugia, tumbas principescas todas ellas, y este túmulo rinde homenaje a los príncipes que reposan para siempre en este Valle de la Muerte íbero. Se encuentran todo ello en el valle del río Toya, junto enfrente de los restos de la ciudad íbera de Tugia, 7 kilómetros al oeste de la capital de Peal de Becerro, en Jaén. Es del siglo VI a.C. y esta construcción fue un símbolo de poder que el príncipe hizo construir ese túmulo funerario 2 kilómetros al norte de Oppidum. Sobre la roca, lo que hizo fue labrar un círculo en forma de tambor. Ahí se excava un agujero y ahí se depositan los restos del príncipe y de su mujer. 200 años después, en el siglo IV a.C., pues se construye un nuevo túmulo, también junto bueno, al otro lado del río, donde se depositan en unas urnas los restos del incinerado de un príncipe, de su familia y de otros miembros de la aristocracia. Por lo tanto, estamos hablando de un enterramiento que tenía una importancia vital para los íberos, entendiendo que eran personajes de alto rango dentro de ese pueblo. Las visitas a estas cámaras se encuentran dentro de una ruta que se puede realizar. Y estas, pues hay varias estancias, una que nada más entrar, una sala de dos, una zona que da acceso a dos salas laterales por puertas arqueadas. Y tras las puertas hay un banco. Seguramente lo utilizaban para recordar a aquellas personas, a los finados que estaban allí, en aquel sitio. El banco es unos 25 centímetros, muy cortito, con lo cual sería para una persona, seguramente. Y el nicho, tiene un nicho con cornisa que se ubica en el fondo, donde se situaban aquellas urnas de los príncipes que habían sido cremados, que decíamos anteriormente. La estancia 2 se ubica a la izquierda de la entrada y da acceso a una sala al fondo, de la cual todavía no se sabe bien cuál es su uso, pero sí está allí colocada. La estancia 3, que se ubica al fondo de esta estancia número 2, dispone de un nicho, pero en este caso sin cornisa, para urnas, y un banco que está corrido en todo el lateral derecho, justamente enfrente de estos nichos del que estamos hablando. La estancia número 4 es una sala que está ubicada a la derecha de la entrada y que da acceso a otra sala que está situada al fondo. Al contrario que la sala 2, tiene un banco corrido en todo el perímetro, a excepción de las puertas, que está libre de los bancos. Se puede pensar, podemos imaginar, que se utilizaba más bien como oración, recuerdo, y no había ningún nicho en esa sala número 4. En la 5, ubicada al fondo de esa sala número 4, con lo cual estamos hablando de una serie de disposiciones de sala, 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 una detrás de otra, podría ser la sala más importante, debido a que es la de mayor tamaño de esta construcción de la que estamos hablando. Y tiene dos nichos, uno al fondo y otro a la derecha, los dos con una cornisa corrida que cubre ambos lados de los nichos. Posiblemente contenían a alguien de mucho poder. El príncipe, su familia, alguien que realmente daba muestras de la importancia de aquella construcción y de los detalles en esa quinta sala. La cámara de hornos está pues excavado directamente en la roca del cerro, de planta rectangular, modo de pasillo, de unos 4 metros de largo, y los restos que se han encontrado son escasos. Seguramente sufrió un expolio varios siglos atrás, buscando, quién sabe, si algún tipo de tesoro, porque sabían la importancia de las personas que estaban allí enterradas. El centro de interpretación de esta zona no deja claro cuál es el uso que se le pudo dar a esa sala y si realmente tenía algún objeto de valor. Hombre, eso nos habla mucho de los habitantes, de los íberos, de los habitantes de la Edad de Bronce, de las personas que estaban allí, del pueblo que contenía esa necrópolis, y sobre todo de los detalles que albergaba en cuanto al conocimiento de la muerte y todo el ritual que llevaba consigo. Ritual que, por supuesto, en este centro de interpretación también se ofrece al público para que podamos ver que, hombre, hay una cierta diferencia con la forma en la cual nosotros mandamos a nuestros familiares al más allá, pero en definitiva la base, todo es lo mismo: dejarlo en un lugar para reposar los restos mortales y una serie de elementos alrededor para poder sentarse los familiares o los amigos o los allegados o el resto del pueblo, ya que eran príncipes, y poder recordarlos de alguna manera. Esto es este gran túmulo del que estamos hablando. Muy importante, por cierto, ¿eh?
¿Habéis estado allí?
Allí en Jaén no.
He visto fotografías, este sitio, he visto imágenes, he visto un vídeo.
De hecho, cuando nuestra oyente nos puso esa nota, es cuando un poco te pones a investigar, ¿no? Claro. En el sitio. En Jaén sí he estado, incluso en Belmes y en Úbeda, en Baeza. Pero este lugar, este yacimiento de La Toya, la verdad es que no lo conocía y me ha llamado la atención porque además, por las imágenes que hay, está muy bien, está en estado fascinante y la verdad es que debe de ser de interesante, por lo que no descarto ir a verlo en breve.
Me imagino que está ese centro que tiene un precio y unos horarios, con lo cual habrá que meterse en la página web para ver e indagar. Con lo cual queda demostrado que no solamente vosotros aprendéis de nosotros, no de ellos, yo no me puedo incluir, sino que nosotros también aprendemos de vosotros y bueno, muchísimas gracias por esa aportación que nos ha hecho esta hermosa con respecto a este lugar tan interesante y tan fascinante. Hablábamos de los hallazgos arqueológicos de Jaén, que son un testimonio de la rica historia de la provincia y cuya importancia en el desarrollo de las culturas mediterráneas ha sido fundamental. Estos tesoros del pasado permiten además comprender mejor el presente y construir un futuro más sólido.